7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves 11 de enero, el día después de que casi todo saliese adelante pese al ruido y el despiste, el farol o la amenaza real. Que casi todo saliese adelante en los intereses del gobierno, en los decretos que se llevaban a votación. El caso es que salvo el subsidio para el desempleo, del que enseguida hablaremos, no un subsidio para el desempleo, que se está hablando mucho, no ha salido el subsidio para el desempleo, lo que no ha salido es la ampliación, ya saben, estos 570 euros famosos que luego iban decreciendo con el tiempo, eso es lo que no ha salido, el subsidio continúa. Salvo el subsidio, del que enseguida hablaremos, como decimos, y quienes quedan señalados por ello, el resto de decretos y votaciones resultaron favorables, exceptuando las enmiendas a la amnistía, por supuesto, y Pedro Sánchez respiró tranquilo, aunque quizá no haya dormido tan bien como Junts, porque el pozo que queda es el de un gobierno que ha de pasar obligatoriamente por el mandato del partido que ostenta 7 escaños. Esto esta vez. Hay otras votaciones más importantes que se avecinan, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado. Ahí no solo va a tener demandas Junts, no solo va a tener demandas Podemos, van a tener demandas todos. Pero de eso ya hablaremos. Hablábamos de Junts, que no le importa el Reino de España, que solo le importa Cataluña, palabras de Miriam Nogueras, por cierto. Aquí manda Puigdemont, decía Feijó, y sobre el papel parece que tenía razón. Concesiones de todo tipo para Cataluña y ojo para los catalanes, pero también para los españoles. Medidas como el 0% en el IVA del aceite para todos los españoles, no solo para los catalanes. Esta rebaja sí es necesaria, la de productos frescos y básicos, que apunta a la oposición, que lleva haciéndolo meses. Parece que corre menos prisa, ¿no, Eliantoria?
Hoy toca matizar y lo que Junts vende como una gestión integral de la inmigración, como presume Miriam Nogueras en RAC1, no es más que una cesión de competencias que tendrá que concretarse además en una ley, como asegura la vicepresidenta María Jesús Montero.
Cataluña está absolutamente en condiciones de asumir estas funciones executivas.
La competencia sigue siendo de titularidad estatal.
En la Generalitat, dirigida por Esquerra, ya han pedido detalles a la Moncloa y los diputados de la formación subrayan las diferencias ideológicas con los de Junts en esta materia. Teresa Jordà.
La música es buena, pero ahí hay mucha letra pequeña. Muchísima. Y hay mucha ideología también.
Los de Puigdemont tampoco han conseguido evitar que se paralice la tramitación de una ley si se recurre ante el Tribunal Europeo. Félix Bolaños, ministro.
Los jueces españoles, por supuesto, pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos. Cuando se eleva una cuestión prejudicial, se suspende el procedimiento concreto.
El gobierno central tampoco pagará íntegramente el descuento en el metro y los autobuses lo mantienen el 30%, pero sin condicionar las ayudas del resto de las administraciones. Las supuestas conquistas de Junts a cambio de la abstención de sus 7 diputados quedan así rebajadas tras las explicaciones de la Moncloa.
Las enésimas concesiones del Estado a Cataluña, que como acaban de oír, rebaja Moncloa, atentan o vuelven a atentar contra la igualdad de todos los españoles, insisten desde el Partido Popular. Un clamor que van a llevar a las calles a finales del presente mes de enero. Flor Carazo.
Ofensiva sin cuartel del PP contra los acuerdos del PSOE y Junts en los tribunales y en la calle. Alberto Núñez Feijóo ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez y convocar la conferencia de presidentes como han exigido algunos de sus varones. Ha anunciado una nueva protesta en Madrid el 28 de enero.
Un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será. Insisto, sin cuartel y sin descanso.
El presidente del Partido Popular cree que las cesiones de Sánchez al independentismo pueden ser ilimitadas a lo largo de la legislatura. Ha calificado de bochornosa la sesión de ayer en el Senado y ha acusado al gobierno de perder su dignidad.
La misma carcajada que Sánchez me propinó a mí en la sesión de investidura, ayer la emitió Puigdemont desde su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del Partido Socialista Obrero Español.
Feijóo recurrirá al Constitucional la ley ómnibus y considera que el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat choca con la Constitución.
En el peor de los casos, va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación constitucional en toda regla.
Sobre las medidas para facilitar el retorno de las empresas a Cataluña, para el líder del PP es una cacicada porque no se puede interferir en la libertad de las compañías y entiende que es un agravio la publicación de los balances fiscales.
Pese a salvar dos de los tres decretos, numerosas voces políticas, analistas, medios de comunicación coinciden hoy en que la imagen del Ejecutivo queda dañada tras lo acaecido durante el pleno extraordinario celebrado esta vez en el Senado. Coinciden que se repite al señalar a la gran derrotada, Yolanda Díaz. Es la coincidencia que se repite. La señalada Yolanda Díaz, cuyo partido al que perteneció se cobró como víctima el subsidio por desempleo impulsado por la ministra de Trabajo, José Luis Urgel.
Ahora la ministra de Trabajo quiere sentarse con sindicatos y patronal para negociar de forma más detenida la reforma de este subsidio que para Yolanda Díaz su no convalidación supone un golpe de Podemos a los trabajadores.
Creo que lo único que me preocupa es una razón y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado.
En la formación morada defienden su postura. Irene Montero, en Radio Nacional de España.
Y creo que también es inexplicable que este gobierno haya decidido intentar colarnos un recorte de derechos y encima mintiendo y diciendo que no hay tal recorte cuando es evidente que sí lo hay y hasta la propia memoria económica pues así lo dice, ¿no? Va a haber un ahorro para el Estado.
Nueva gresca entre Sumar y Podemos, al menos así lo cree el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien apela a la nueva oportunidad para aprobar la reforma del subsidio por desempleo.
A mí me gustaría ver cuáles son los nuevos elementos que nos sitúa el gobierno a la mesa, si solo son retoques, si es fondo, si podemos hablar de la sustitución del IPREM, si no podemos hablar de la sustitución del IPREM, si la sustitución del IPREM la vamos a hacer en 4 años.
Díaz convocará a los agentes sociales, pero primero quiere cerrar el incremento del salario mínimo, algo que espera que ocurra mañana.
Medidas que se pondrán en marcha con la aprobación de los decretos, otras que tendrán que esperar con el rechazo de uno de ellos y en medio de la disputa nacional las voces regionales y locales. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta, y José Luis Martínez Almeida, alcalde, hablan de extorsión y temen las consecuencias para los madrileños. Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea, resta importancia.
Hombre, lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política, sino extorsión.
Preparémonos los madrileños porque vamos a ser objeto de un ataque despiadado en el marco de los presupuestos generales del Estado.
No pasa nada, es la democracia. Y es el esquema parlamentario que tenemos. Y el gobierno lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, que es impulsar con iniciativa política medidas para ayudar a la gente.
Acabamos de cruzar declaraciones de Ayuso y Lobato. En este espacio tendrán oportunidad de hacerlo físicamente en breve en la segunda ronda de contactos con los portavoces parlamentarios convocada por la presidenta regional. ¿Cómo afrontan esas reuniones para los próximos 17 y 18 de enero, Pepe Frutos?
La izquierda recibe la invitación de Ayuso como una oportunidad de expresarle sus propuestas sobre mejoras de los servicios públicos y pedirle que abandone su confrontación con el gobierno central. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Y le vamos a pedir a la señora Ayuso que deje de utilizar las instituciones para confrontar con el gobierno de España y que se dedique a mejorar la vida de los madrileños y las madrileñas.
Ella puede insultar más cada semana, que yo lo que voy a hacer es proponer más cada semana. Y en esta reunión, como siempre he hecho, voy a ir con baterías de propuestas concretas para los problemas concretos de la gente.
La presidenta dice que quiere informarles de sus proyectos para 2024, escuchar propuestas y también desarrollar los consensos alcanzados.
Conocer también sus preocupaciones en aquellas cuestiones en las que nos pusimos de acuerdo, sobre todo en el último periodo de sesiones, como activarlas.
En Vox, según fuentes del grupo, van a aprovechar para preguntar a Ayuso si realmente va a querer parar lo que llaman el golpe de Sánchez. De algo de eso se hablará, según dice el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
De todo el trabajo que vamos a hacer este año para defender la igualdad de todos frente a los continuos ataques y a las cesiones de Pedro Sánchez al secesionismo catalán.
Es la segunda ronda de este tipo de la legislatura.
7:09 de la tarde, más noticias con Luis Mínguez.
Madrid capital se ha convertido en el tercer destino turístico mundial, o al menos eso aseguran en el ayuntamiento. Los datos de ocupación hotelera de estas navidades han sido más que notables y el siguiente reto, nos cuentan, es diversificar la oferta con mayor atención a la pujanza de barrios alejados del centro de la ciudad o al llamado turismo de pantallas, lugares de nuestra capital ligados a series o películas. Raquel Ruiz.
Si las previsiones eran buenas, los datos todavía lo son más. Mar de Miguel es vicepresidenta de la Asociación Empresarial
empresarial hostelera de Madrid.
Los niveles de ocupación alcanzados por los hoteles de Madrid durante esta Navidad se han situado en torno a un 71%, superando la previsión del 65% establecida inicialmente. Esto pone de manifiesto pues que Madrid tiene un gran atractivo para visitantes tanto nacionales como internacionales durante estas fechas.
De hecho, Madrid ocupa el tercer puesto como destino turístico más atractivo del mundo, pero el ayuntamiento no se conforma y se marca nuevos retos. La titular del área de turismo, Almudena Maillo, habla de buscar nuevos nichos de mercado.
Buscando nuevos nichos de mercado, como puede ser el turismo de pantallas, en el que, porque vemos cada vez como el turista busca más, elige más el viaje que quiere realizar según lo que ve en las pantallas, por eso queremos seguir apostando por Madrid como capital de rodajes.
Es uno de los ejes del nuevo plan estratégico que se enfocará también en la diversificación geográfica. Busca el ayuntamiento potenciar los atractivos de los distintos distritos de la capital.
Los portavoces de Más Madrid en el Parlamento Autonómico y en el Ayuntamiento Capitalino han visitado hoy la zona afectada por la tala de árboles para la ampliación de la línea 11 de metro en el entorno del Paisaje de la Luz, que goza de la protección de la UNESCO. Rita Maestre, Llama Almeida, el alcalde de la Motosierra y Manuela Bergerot cree que la tala afecta al patrimonio natural de los madrileños. El consejero de Transportes, Jorge Rodríguez, ha vuelto a defender que las acciones que se están llevando a cabo se ajustan a la normativa.
Es una guerra encabezada por un alcalde que con una motosierra en mano va deshaciendo centenares de árboles, va talando centenares de árboles en Madrid. Y el problema de eso no es de ningún ministerio, es del Ayuntamiento de Madrid.
Parches, retrocesos y una chapuza absoluta. Y con esto se está poniendo en riesgo la salud de los madrileños y de las madrileñas y el patrimonio natural de nuestra ciudad.
Tenemos que seguir ejecutando el proyecto de la obra. Y lo que estamos valorando por parte de la Dirección General de Infraestructura es intentar, por todos los medios, fruto de ese modificado que estamos ejecutando, que afecte al menor número de árboles posibles. Simplemente es eso. No hay que esperar a la UNESCO porque la declaración de impacto patrimonial que solicita la UNESCO en este caso no es obligatorio ni es vinculante.
Otro conflicto, en este caso a nivel nacional, es el que está provocando el vertido de pellets procedentes de un mercante en playas del Cantábrico y especialmente de Galicia. Ahora que la Xunta de Galicia ha pedido la colaboración del Gobierno central subiendo el grado de su plan de emergencias por contaminación marina, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, dice que las pretensiones son excesivas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, le dice al Gobierno que se aclare.
La competencia puede ser local o autonómica, pero si se requiere apoyo, claro que vamos a apoyar. Disponibles, totalmente disponibles. Pero venga, hombre, no me pida usted casi tres veces más que pidió en el Prestige.
Yo diría en qué quedamos. Hasta hay cinco minutos nos estaban diciendo que por qué pedíamos medios no mar, si total, si no mar es imposible topar absolutamente nada. Y por lo tanto, era una pérdida de tiempo. Supongo que será porque durante un mes non buscaron absolutamente nada. Resulta que sí, que nos dan a razón que hai que buscar no mar e o problema é que por que non busca a Xunta de Galicia. Por suposto, a Xunta de Galicia vai colaborar, pero é que se trata unha competencia que enteñen os maiores medios e o goberno central.
Y la Consejería de Sanidad de Madrid ha llamado hoy a la tranquilidad ante la psicosis que estamos viviendo de una epidemia de gripe especialmente virulenta este invierno y aún llamando a la prudencia, la consejera cree que la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los centros de salud dictada por el Ministerio alarma de manera un tanto innecesaria. Fátima Matute ha descrito así la situación en Telemadrid.
En concreto, ahora estamos en 177 casos por 100.000 habitantes. Hemos llegado a tener en otros años más de 280. Y encima la velocidad de contagio está disminuyendo y encima la amplitud de la curva de contagios es menor.
Hoy no tenemos economía bien enfocada, sí claves económicas. ¿Cuáles, Javi Corbó?
La modificación del decreto anticrisis y la rebaja al 0% del aceite de oliva no va a abrir la puerta a otros alimentos como la carne y el pescado. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha sido tajante.
Ha habido una modificación puntual que me he referido antes como consecuencia de la negociación parlamentaria, cuestión absolutamente lógica, pero continuamos pensando que esa lista de productos que fueron ya desde el principio sometidos a esa reducción fiscal son los que deben estar en la lista.
Más del día, la agencia Standard & Poor's prevé que la inflación en la zona euro no va a volver al 2% antes de 2025. Para este año sí ve un recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Sobre nuestra economía, mantiene sus previsiones con un alza del 1,8% del Producto Interior Bruto. Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hemos salido fortalecidos de dos crisis.
We are overcoming two crises.
Estamos superando dos crisis, la del COVID y la de Ucrania, y no hay cicatrices en nuestra economía. Al contrario, las estamos superando más fuertes.
Declaraciones del titular de Economía en el Spain Investors Day, el foro internacional que se celebra en Madrid, por el que esta tarde también ha pasado el presidente Pedro Sánchez, que ha realizado varios pequeños anuncios en materia económica, como la creación de un Consejo de Finanzas Sostenible, que enseguida ampliaremos. También ha destacado que con un gobierno progresista, España es un país para invertir. También ha participado en ese foro hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha reivindicado el poder de atracción de nuestra comunidad.
Nuestro objetivo para esta legislatura 2023-2027 es consolidarnos como la región más atractiva y abierta de Europa para la inversión extranjera, con el objetivo de conseguir el pleno empleo a través de la digitalización, la formación profesional, la mejora de la calidad educativa en su conjunto y el apoyo a la actividad empresarial.
Como novedades, los madrileños vamos a poder utilizar Bizum para pagar cualquier impuesto de gestión autonómica. Es una plataforma cada vez más popular que ya se podía emplear, por ejemplo, para las tasas de expedición de títulos o certificados. Y el IBEX, la bolsa, ha cerrado en negativo, un 0,62% bajo, arrastrado por Grifols, que vuelve al rojo y se deja en la última sesión más de un 16%.
Falta una clave de la actualidad que repasar, es la información internacional. Gabriel Aldea.
En Ecuador han sido liberados tres policías que fueron secuestrados por los terroristas en la provincia de Los Ríos, mientras el país sigue en un estado de conflicto armado interno declarado por su presidente, Daniel Noboa, esta semana. Siguen retenidos más de 100 funcionarios de prisiones en las cárceles que han sido tomadas por los presos y se desconoce cuál es su estado. En las últimas horas, el ejército y la policía han detenido a más de 300 presuntos terroristas vinculados con organizaciones criminales. Jaime Vela, comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas.
Sudáfrica ha solicitado al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas que abra un procedimiento contra Israel por genocidio. Pide que se suspendan de inmediato las operaciones militares en Gaza, en una denuncia en la que cuestionan el número de civiles fallecidos, pero también la escasez de alimentos, de agua y de médicos, que demuestra, dicen, un intento de deshumanizar a los palestinos. La Autoridad Nacional Palestina ha instado a más países a apoyar la iniciativa. Israel realizará su declaración en la Corte Internacional de La Haya mañana viernes. Y hoy se ha publicado el informe de derechos humanos de la ONG Human Rights Watch. Denuncia que las crisis globales en materia de derechos se han profundizado. Critica la inacción de los líderes mundiales para proteger a las personas en un sistema global en el que se pasan por alto los principios universales de los derechos humanos. Acusa a los gobiernos de tener una doble moral y de mirar para otro lado. Y hace hincapié en el retroceso democrático que se ha producido en 2023 en algunos países sudamericanos gobernados por líderes, dicen, que han socavado la separación de poderes.
No ha dejado títere con cabeza el informe de derechos humanos. Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental es la información de servicio, lo fundamental es el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy con ambiente mucho más estable, con cielos más abiertos, aunque hemos tenido algunos intervalos nubosos, pero bueno, situación ya tranquila, estable. Y con temperaturas que no se han modificado mucho, las máximas respecto a las de ayer. Hemos llegado en general a los 7, 8 grados, mañana tampoco cambian mucho. Hoy la temperatura mínima la esperamos durante las últimas horas de la jornada. Va a ser una madrugada más fría, ¿eh? Tenemos descenso de temperaturas, heladas débiles en bastantes puntos. Incluso se puede ver algún grado negativo en algún distrito de la capital. Bueno, pues que lleguemos a 0 grados o a 1 bajo cero en algunas zonas más frías. Y eso sí, heladas algo más intensas en la sierra y en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas sobre todo. De cara a mañana, pues seguimos con un ambiente estable, con intervalos nubosos, pero con una situación sin precipitaciones. Atención, precipitaciones que pueden volver a llegar de cara al fin de semana, aunque no se espera que sean lluvias copiosas, sino simplemente que tengamos algo más de inestabilidad y subida de temperaturas durante el fin de semana.
Bajo cero y quizá lluvias. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 en Móstoles, que mantiene un carril cerrado y ya genera hasta 4 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en Las Tablas y la salida por la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 42 Getafe y a 6 a su paso por Majadahonda. Además, intensa la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde hacia la A42 y Barrio de la Fortuna, Campamento y Pozuelo, dirección A5.
7:20, pregunta del oyente. Javier Hernando, ¿qué hemos preguntado? Y sobre todo, lo más importante, este espacio es para escuchar qué han respondido nuestros oyentes.
Ya sabéis que ayer hubo votaciones en el Congreso para los tres decretos, el decreto Omnibus, la reforma del subsidio por desempleo y las medidas anticrisis, en el que salieron 2 de 3 hacia adelante. Por eso os preguntamos, ¿quién fue para ustedes el gran o la gran derrotada? Esto nos ha dicho Ricardo.
Obviamente se votaron decretos importantes que tienen que salir adelante sí o sí. Pero vamos, que tal como se produjeron ayer las votaciones, parece que los grandes derrotados somos el resto de españoles que estamos viendo con perplejidad cómo una región autónoma de España está sometiendo a chantaje al actual presidente del gobierno y a su partido.
Ricardo dice que somos nosotros los españoles. Sí. Otros achacan a que es a Yolanda Díaz, otros al PP, pero bueno. A través de X nos ha escrito Jesús. Para mí, Yolanda Díaz sería la derrotada por delante del PP, aunque no lo considero como una derrota para ella, sino una victoria amarga en este sentido para la izquierda, donde se ve que tendrán una legislatura dura con tantos tratos. Hasta aquí la pregunta de las 7. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-1123-96.
Oyente inteligente, porque siempre lo hemos dicho, que en este espacio El Enfoque es para oyentes inteligentes, y es verdad que es una audiencia inteligente porque ha coincidido sobre todo con los análisis que han hecho los grandes analistas políticos esta mañana, que hablaban primero de que el gran derrotado es el ciudadano por todo lo que está sucediendo con la situación política en este país, y segundo, por Yolanda Díaz, que la señalaban como la gran derrotada porque el partido al que perteneció pues ha sido aquel que ahora le ha dado la espalda, y no solo eso, sino que ha tumbado el único decreto, el impulsado por la ministra de Trabajo. 7:22 de la tarde, toca reposar toda esta información, analizarla y comentarla. Parar, templar y mandar, Félix Madero. If I were... With a broken down cowboy like me. Sostiene la muy devaluada vicepresidenta Yolanda Díaz que ante el desplante ayer de Podemos, la política son hechos y no palabras. Bueno, sí y no. Palabras son las que utilizó esta pizpireta vicepresidenta cuando aseguró que ella sería la primera presidenta del gobierno de España. Lo dijo en campaña electoral, pero los hechos, que son tozudos, dicen todo lo contrario. Dijo que su partido, su invento más bien de Sumar, iba a ser decisivo, y hoy ya tiene menos diputados que cuando empezó la actual legislatura. Ha sacrificado a su portavoz en Madrid y la ha mandado de candidata a Galicia, y las encuestas dicen que Sumar no va a sacar ni un escaño, uno a lo sumo. Si esto es así, Yolanda Díaz tendrá un problema serio de supervivencia y futuro personal dentro y fuera del gobierno. Nunca el término bluff entró con tanta naturalidad en el pellejo de una persona como la actual vicepresidenta segunda. Bluff significa montaje destinado a impresionar, que posteriormente se revela falso. En Podemos cuentan que no paran de reír desde lo de ayer. Alfonso Guerra tenía razón, la venganza es un plato que siempre se toma frío, y este no va a ser el último. Aunque la política sean hechos y no palabras, no hay hoy en la prensa, ni siquiera en la prensa amiga, palabras que dejen en buen lugar al sometido y diezmado Pedro Sánchez por obra, gracia y voluntad del prófugo y golpista Carles Puigdemont. Sorprende, la verdad, que los socialistas se sorprendan, y sorprende que el diario El País descubra hoy que el de Waterloo está al frente de un partido de derecha radical supremacista dirigido por un golpista. Pero no hayamos quedado en que Sánchez había conformado una mayoría progresista. El martirio, la agonía, el desgobierno y la subasta no han terminado. Hoy José Antonio Zarzalejos recuerda en El Confidencial lo que en agosto pasado dijo Puigdemont en referencia a Sánchez a algunas personas muy cercanas: va a mear sangre. Y hoy confirmamos lo mismo que ayer, que el golpista de Waterloo no suele mentir, y que la orina mezclada con sangre tiene mal diagnóstico. Vaya si va a mear sangre. Urkullu exige a Sánchez el traspaso de la migración después de las cesiones del presidente a Junts. Enseguida al enfoque del deporte, antes agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Hoy comenzamos de una forma un poco diferente. Llamamos a la puerta del Teatro Lara.
Hola, bienvenidos, pasad. Bienvenidos y bienvenidas al espacio privado de la Fundación Lara. Este espacio, así como la sala de reuniones, solo podréis visitarlo con las visitas de Sara o las visitas teatro.
Y es que las visitas guiadas son una forma diferente de descubrir un teatro como este, el Lara. Descubrimos que fue construido en 1879, que es un vetusto teatro a la italiana en el corazón del barrio Maravillas, en Malasaña, y que, por ejemplo, en el Lara se estrenaron obras como Los intereses creados, de Jacinto Benavente, o El amor brujo, de Falla.
El pasillo, más allá de una sala de reuniones, da al palco principal de la Cándido Lara, donde actualmente distintos miembros activos de la Fundación Lara vienen y disfrutan de las representaciones. En este caso, ahora mismo, de La madre que me parió.
Lleno de agonía, de sufrimiento, sumisión, amargura y renuncias constantes durante...
Nos quedamos un ratito, así suena La madre que nos parió, hasta el 20 de mayo en el Teatro Lara. Y contamos más cosas.
Los seres post-pandemia poseían una exhaustiva información acerca de una infinidad de cosas. El PCR, el 5G. El PSOE, el PP. El PIB, ERC, UPN, el PP. Incluso el PSG, que tendrá que ver.
Seguro que ya han reconocido esta voz en el Teatro Bellas Artes, Los dioses y Dios, el brujo. Es una reflexión sobre lo que nos hace más humanos, la búsqueda. Y si pueden, no se pierdan tampoco La isla del aire. Está dirigida por Mario Gas, está interpretada por Nuria Esper y Vicky Peña.
Entonces la gente cree que va a ver por última vez a Nuria Esper encima del escenario. Yo creo que ella no se despedirá nunca, pero en fin, todo puede ser.
El personaje que interpreta Nuria Mencía, esa vieja matriarca de la familia, suelta unas barbaridades crueles y dolorosas, pero con las que te partes de risa.
Recuerdo La isla del aire en el Teatro Español. Y hoy, para acabar...
Rayo de luz que sale de ti, puede alumbrar como el sol alumbra un día.
Se llama McEnroy, estará en Príncipe Pío este sábado y ya me callo para que la disfruten.
Dirigida a mí, me puede salvar todo el ruido y la prisa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.